Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Y el libro que te di, deja secar ese beso junto a ti.
12:05 de la mañana, casi 12:06 de la mañana, y seguimos en una Madrid contándoles cosas que pasan en nuestra comunidad y en la capital concretamente, porque nos vamos a ir a la Gran Vía, a una tienda mítica, podemos decir, a la Casa del Libro, que va a cambiar, bueno, de hecho va a cerrar, pero hoy hasta las 12 va a haber actividades allí, nos decías, Gloria.
Exactamente, estamos en el número 29 de la calle Gran Vía. Quedan menos, por lo tanto, de 12 horas para que se eche este cierre. Atención, no va a ser definitivo, que nadie se preocupe, que va a ser una cosa temporal para hacer una reforma integral en este establecimiento que se abrió allá por el año 1923, porque se ha especulado mucho durante los últimos días sobre este edificio que, por cierto, ha comprado Cristiano Ronaldo para hacer un hotel de lujo, su primer hotel en Madrid, pero no tiene nada que ver esa compra con la Casa del Libro. Me comentaba hace algunos minutos Ángel Antón, que es el director de la Casa del Libro, porque de esto se ha hablado, ¿verdad?
Sí, cierto. No, ha coincidido pues con la noticia de que Cristiano Ronaldo iba a montar un edificio con una cadena de hotel, pero lo que sí que es cierto que la propiedad del edificio tiene que hacer una serie de obras en el edificio, que aprovechamos nosotros para hacer obras en la tienda, actualizar la tienda, tenerle un nuevo concepto, darle un nuevo lavado de imagen completamente a toda la tienda.
Y veo aquí al público echando un vistazo a los carteles que habéis puesto para esta despedida. Volvemos en un par de libros. Exacto. Es el lema que habéis elegido, con una enorme alfombra blanca, que ya está desplegada para celebrar la despedida, decíamos, por todo lo alto, ¿no?
Exacto, porque está, como tú bien has dicho, es una tienda que lleva abierta casi 100 años y hay que despedirlo como es, a lo grande. Entonces, aunque sea una despedida temporal, pues vamos a hacer una pequeña fiesta a las 9:30, un poco privada, que se ha invitado a los socios de Casa del Libro, a los empleados de Casa del Libro y a ciertas personalidades, para que nos acompañen hasta las 12 de la noche, que echaremos el cierre temporal por las obras y que en unos meses esperamos volver y que estaremos en el mismo sitio, en la misma zona, con una nueva imagen, una nueva tienda más actual, más moderna, más cómoda para todos nuestros clientes.
Eso, como decíamos, pasará a las 12, pero mucho antes, a las 6:30, aquí va a haber un encuentro de poesía, ¿no?
Sí, a las 7 exactamente, en la tercera planta, pues tendremos una sesión de poesía que estará protagonizada por Carlos Salen, Victoria As y Luis García Pie de Hierro. Y luego también a las 7:30, en la planta baja habrá una serie de firmas de libros, pues estará Enfermera Saturada, Blue Jeans, estará Lorenzo Silva, Sara Raz, Ángela Quintás y Margarita García, pues para todos los que quieran pasarse y que quieran firmar el libro, pues estarán a su disposición.
Y sonará la música también, me habéis dicho.
Exactamente, tenemos también música en vivo de jazz, pues para amenizar un poco este cierre de la tienda por las obras temporalmente.
Decíamos, la más antigua se abría en el año 1923 y desde entonces, pues una expansión muy grande, ¿no? ¿A dónde hemos llegado?
Sí, pues la verdad que somos ya 40 y pico tiendas en toda España, la verdad que estamos seguimos en expansión. Antes de Navidades abrimos 3 tiendas y este año pues seguiremos abriendo. Volveremos a abrir la de Gran Vía, mucho más moderna, y bueno, es la Casa del Libro, que esté todo el mundo tranquilo, que seguimos manteniendo nuestro ADN, nuestra librería de fondo. En poquitos meses estaremos ya otra vez aquí.
Muchos madrileños que por supuesto os conocen, que son clientes habituales, pero me contabais además que muchos turistas, que sois una referencia ya en las guías, por ejemplo, de Sudamérica, muchos famosos también que vienen aquí a hacer sus compras, por supuesto también. Mira, voy a hablar con unos clientes que salen con libros en la mano. ¿Qué habéis comprado? ¿Libros para la niña?
¿O? Sí, para la niña y para mí.
¿Saben que va a cerrar la Casa del Libro en unas horas para hacer una reforma? No lo sabía.
No. No, porque pues leí lo que iban a, lo que iba a pasar, pero no, o sea, con lo del edificio, pero no, no que cerraban.
Bueno, la gente se quedaba con eso, con que se iba a hacer precisamente un hotel, la Casa del Libro no tiene nada que ver, pero aprovechan también para hacer una reforma integral. Así que no pasa nada porque volverán.
¿Ah?
¡Qué susto!
No se preocupe que volvemos.
porque yo vuelvo... O sea, yo vivo en Santander, pero vengo y cuando vengo a Madrid siempre.
Siempre a por...
Claro.
También, ¿no?
Sí.
Enseñando.
¿Qué libro te llevas?
Dos.
¿Dos? Sí. Cuéntame cómo... Cuéntame sus títulos. Así te acuerdas, sino que te eche aquí una mano ella.
Uno es el de una serie que va a empezar a leer, que es de princesas y de dragones.
Ah, muy bien.
Muy divertida.
Bueno, pues tranquilas, que en vuestro próximo viaje seguro que estará ya todo reformado.
Nos
enseñan aquí los libros.
Es una reforma temporal, o sea, no preocupe que en unos meses volvemos. O sea, no... Sí, vamos a mejorar la imagen para que le sea más cómodo el seguir comprando y demás.
No. Pues muchísimas gracias a esta cliente, también a la niña que nos estaba mostrando los títulos que se lleva. Decíamos, es habitual, ¿no?, que venga gente de fuera, haga aquí una parada. Sí. Y bueno, y con la reforma del edificio, con ese hotel de lujo, también tendréis todavía muchos más famosos, porque por aquí han pasado muchos, hasta Ortega y Gasset.
Exacto, de hecho Ortega y Gasset tuvo su despacho donde dirigió su revista allí en los años 30, y bueno, aquí ahora pues actualmente pasa muchísima gente, aparte que Gran Vía siempre hay es un foco de paseo de muchísima gente, pues aquí puede Baltasar Garzón, José Luis Borrell, actores, músicos, etcétera. O sea, ahora que...
Muchísimas gracias, Ángel. Anton, nos vemos a la vuelta. Es el director de la Casa del Libro de Gran Vía.
Exacto, en un par de libros volvemos.
En un par de libros, y los 50 empleados que actualmente trabajan aquí, Begoña Lipio, se repartirán por el resto de las tiendas, y los libros, algunos permanecerán aquí, porque me decían, tenemos más de 180.000 ejemplares aquí, y algunos viajarán, como decíamos también, a otros establecimientos. Esto es lo que va a pasar, que nadie se asuste, ¿de acuerdo? Gran Vía 29 se cierra por unos meses, pero volverá renovado.
En un par de libros ya nos ha quedado claro, y sobre todo hoy queda todavía mucho que hacer allí en la Casa del Libro hasta las 12, esas actividades hasta la medianoche. Y yo, por ejemplo, recomiendo especialmente que se acerquen a eso de las 7:30, porque esa musiquita que ya nos suena a todos, que es la de Margarita García. Marga, buenas.
Buenos días.
¿Vas a estar allí firmando libros?
Sí.
Bueno, tu libro,
La
dieta que sea mediterránea, vas a estar allí. Así que te veremos a las 7:30.
Y cuando son las 12:13, antes de ir con esas recetas de Marga que siempre nos, en fin, pues nos hacen ya pues poco menos que salivar, porque nos acercamos a una hora comprometida para, en fin, los que hemos al menos madrugado mucho, ¿verdad? Pues antes de eso vamos a ver qué pasa por el mundo, por los mundos de las redes sociales, que son muy peculiares. Y hoy imaginamos que, en fin, que
hoy Jorge se lo
manda todo, ¿no? A ver, Carmen.
Efectivamente, hoy todo es Forges, y además los oyentes nos están mandando sus viñetas favoritas sobre Forges. He destacado una, la voy a contar.
A ver.
Es ese matrimonio que él con la bolsa de la basura le dice a ella, ¿te vienes a bajar la bolsa de la basura? Dice ella, no. Dice él, vale, pero luego no digas que no salimos. Bueno, hoy en las redes sociales y todo el mundo rinde homenaje a Forges. La verdad es que podemos decir que pocas personas han sido tan queridas como él, ¿eh? Pocas personas. Y se hablan también de otras cosas. Si queréis os cuento también otras cosas.
Venga,
más allá de Forges, ¿qué hay? Pues se habla de una muerte que no lo era. La de Sylvester Stallone.
Ah.
Que mira, aquí decimos Stallone, no decimos Stallone, ¿no?
Según el día, ¿no?
Bueno, pues Sylvester Stallone ha tenido que salir para decir que está vivo, porque se ha difundido la falsa noticia de su muerte. Además, se dijo incluso que era un cáncer de próstata. Era mentira, lo único que se habían difundido unas fotos del rodaje que está haciendo, que es la última película de Rocky Balboa, que claro, ya Rocky Balboa pues está
un poco decrépito.
Está,
¿no?,
un poquito decrépito. Entonces, se habían difundido las, como si fueran de su vida real. Él está mejor de lo que parecen las fotos. Y decía... Vamos, está mejor, y decía que
está un poco mejor,
está un poquito mejor, y decía que, bueno, se ha difundido y él ha tenido que sacar un tuit que dice, por favor, ignoren esa estupidez, estoy con vida, feliz y saludable y todavía golpeando. pues ala, ahí está. Ojalá pudiéramos decir lo mismo de Forges, que todavía está por ahí. Pero bueno, en realidad sí, porque siempre va a estar ahí. Mira, para animarnos un poco, os voy a contar una historia que a mí me ha llegado, ¿eh? Es una historia, es la historia de la vaca Hermión. Y no es un cuento para niños.
¿La vaca?
La vaca Hermión.
¿Hermión?
Sí.
A ver.
La vaca Hermión tenía una amiguita, eran dos vacas.
¿Dónde vivían las vacas? A ver, ubícanos.
En la región de Frisia, en los Países Bajos.
Vale.
Y entonces el ganadero se las iba a llevar al matadero. A la que iban a subir al camión, embistieron al hombre y escaparon corriendo. Él salió corriendo, consiguió atrapar a una, pero la otra siguió corriendo, no consiguió atraparla, ni todos los que le ayudaron. Llegó a un lago, atravesó el lago nadando, llegó a una isla que había en el medio, ha estado un mes viviendo en la isla, han intentado cogerla varias veces, ha sido imposible. Al final,
la habrán indultado, ¿no? Como ONG, a los toros.
Una ONG que se enteró, ha hecho un crowdfunding para salvar a la vaca y al final han sacado 50.000 euros para pagar la jubilación de la vaca y su compañera que fue atrapada. Y entonces,
la jubilación
ahora,
de la vaca.
Las dos están en una granja santuario viviendo felizmente su jubilación por el resto de su vida, que mueran de muerte natural.
Fíjate, oye.
Yo digo que para cuándo una película de Disney.
Pues pronto, seguro, en cuanto lo oigan.
Es la vaca que
el argumento, vamos.
El cuento de la vaca que consiguió fugarse del matadero.
¿Cómo era la de Chicken Way? ¿Cómo era esa? Había una peli también de unos que se
Evasión en la granja.
Evasión en la granja.
Eso era cierto.
Sí, se fugaban, ¿no? De la granja unos pollos ahí.
Es verdad, esto ya lo ha hecho Disney, ¿ves? No solamente los Simpson aciertan. Hablando de bichitos, os cuento que, bueno, sabéis lo del Bigfoot, ¿no? Que es el Yeti, pero como la americana, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues una, esto es cierto, una señora ha demandado, ha puesto una demanda en Estados Unidos porque en la lista de especies no está incluido el Bigfoot. Y ahora, esto es verídico, un tribunal tiene que decidir si el Bigfoot está vivo.
Hombre, con que lleven un Bigfoot y ya está. Que lleven un Bigfoot. Yo
el
si fuera pues lo tendría facilísimo.
El problema es que no hay ni un resto de Bigfoot, ni una foto, ni un nada de
claro,
nada. Como
por
no
eso
lleven,
no está incluido.
Un oso o algo así. Claro.
Por eso no está incluido.
Pues ahora hay,
¿ves qué fácil son las cosas?
Hay en botella.
Un tribunal gastando recursos en decidir esto.
Por Dios.
Ale, que me voy o voy a decir el mejor tuit del día. O por lo menos el que más gracia me ha hecho. Voy a clase de flamenco. ¿Y qué tal te va? Dice, hombre, me cuesta meter la cabeza bajo el agua. Ala, dicha la tontería,
bueno,
me voy.
Bien, bien.
628,
venga, muchas gracias.
091 117.
Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Buenos días, Madrid.
Mira, aquí cogiendo el camión desde por la mañana.
Para mí, Onda Madrid es mi acompañante en el coche.
Ahora mismo desde la ventana estoy viendo pues estas lagunas de agua, porque
la
claro,
situación
ahora
es muy grave. Lo estamos viviendo muy mal, puesto que nos han obligado
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
La Liga Europa en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 7:45, retransmisión del partido de vuelta de los 16avos de final de la competición europea. Desde el Metropolitano Atlético de Madrid, Copenhague. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Es la hora de las rebajas en Colchonerías Berenguer. Hasta un 60% de descuento en primeras marcas. Ahora es el momento para cambiar de colchón. Aprovecha nuestros últimos días de rebajas. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Tienes 6 Colchonerías Berenguer en Madrid. Entra en latiendaberenguer.com y encuentra la tuya.
Nuestro WhatsApp. 628 091 117.
Les rêves des...
sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Paul entend chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie.
¿A qué te suena?
Me suena una película fantástica de Pixar, que es Ratatouille.
Ratatouille, que es ¿a qué te suena y a qué te sabe?
Un plato, no lo he probado.
¿No lo has probado?
No.
¿Has comido pisto?
Sí.
Pues ya está, es más pues o menos entonces, lo mismo.
De verdad, qué manera de vulgarizar un plato, François.
Si te oyen los franceses.
De verdad.
Bueno, es fin. Que...
Menos mal que está Marga y nos puede sacar de este atolladero.
Igual
que un pisto.
La base es verdura, bueno. Y tomate y unas hierbitas aromáticas. Y si luego la presentación, es verdad que yo he hecho una presentación
¿Has
diferente.
Has hecho la presentación de Ratatouille al final.
Al final.
Has hecho la
que viene como el pisto.
Claro,
la verdad es que
no
ellos
la
lo presentan
rústica,
así.
Efectivamente, que es el pisto, sino la que hace luego Ratatouille al final de la película para convencer al chef de que era el plato maravilloso
estrella
que se merece el hueco, ¿eh?
sí pues lo hemos preparado, nos hemos ido a Francia hoy y para tenerlo a punto necesitamos una base de salsa de tomate que yo siempre ya sabéis que abogo porque sean caseras, ¿no?
Uh-huh.
Y además hacemos
además.
Bueno, muchísima. Sí, y además hay que hacer gran cantidad porque luego envasamos al vacío y tenemos siempre que queramos nuestro botecito.
¿Tampoco cuesta tanto tiempo?
No, porque se hace solo. Cocinar, cuando dices, no, es que yo no tengo... Sí, muchas recetas se cocinan solas. Y el tomate... Yo hago una salsa de tomate, además, en una sartén ponemos una fina capa de aceite de oliva y yo pongo un poquito de cebollita, le añado un poquito de zanahoria también para contrarrestar luego la acidez del tomate en vez de hacerle azúcar o le pongo zanahoria o calabaza, depende de lo que tenga. Le pongo un poquito de ajo, uh-huh. Un poquito de ajo y cuando eso ya está suavizado y está brillante, añado los tomates. Normalmente los cuarteo antes y dejo que escurra un poquito el agua y lo incorporo.
Así te tarda menos.
Y
hacerse,
tarda un poquito
además.
Menos, sí. Luego le añades un poquito de sal, un poquito de pimienta y lo dejas ahí suavemente que evapore la mayor parte de los líquidos. Luego lo pasas por un pasapuré o lo pasas por un chino, si lo que tengamos en casa, y tenemos una salsa de tomate deliciosa.
Incluso
que
si no hay tomates o no da tiempo a haber ido al mercado, el tomate que viene en trozos, en lata,
enlatado,
es
entero.
Una solución mejor que el tomate frito
sí.
De bote.
Lo que sí es verdad que a veces nos queda un color como muy pálido también, ¿no? Y los niños a veces cuando le pones un tomate natural con los macarrones...
Le gusta el color.
El color queda muy paliducho. Entonces yo lo que hacía cuando Álvaro, mi hijo, era pequeño, es que cuando hacía la fritada de la cebolla, la zanahoria, o la calabaza y el ajo, le ponía un pimiento rojo.
Uh-huh. Para entonces, que te suba un
para
poquito
que sube un poquito el tono y te queda un rojo muy, muy pasional, uh-huh. Muy bonito, como nuestros micrófonos. Y la verdad es que los niños, como tienen el saborcito ese dulce de la cebolla que aporta, de la calabaza o la zanahoria que le pongamos, y es una salsa de tomate muy rica que luego envasas al vacío y la tienes ahí pues para lo que quieras, para una pasta, para añadir a una sopa. Yo cuando hago sopa de verduras también le añado siempre un par de cucharadas de tomate para que el caldo tenga un poquito más de cuerpo y no, uh-huh. Y no sea color tan pálido también, ¿no? O sea que se puede utilizar, es un básico indispensable.
Unas albóndigas,
en la cocina, unas albóndigas, una carne picada, un filetito ruso.
Me estás dando un hambre, anda.
Sigue con el ratatouille, que está muy rico, ¿eh? El ratatouille que yo he preparado lleva berenjena, lleva tomate pera, lleva cebolla blanca, cebolla roja, pimiento verde, pimiento rojo, pimiento amarillo. Podemos poner todas las verduras, eso sí, que tengan un diámetro cilíndrico para luego hacer esta forma tan bonita.
Eso si quieren la presentación súper guay de Marga.
Sí, porque no cuesta nada y queda muy bonita, de verdad. Presentar luego una bandeja así, lo cortamos con una mandolina o con un buen cuchillo.
Por cierto, quien esté diciendo qué presentación súper guay es, pues es que en la radio se ve, pero tienen también la página web gastroamantes.com, que ahí está, aparte de la presentación, que van a ver la foto preciosa que ha puesto Marga, que es que además todas las fotos son bonitas.
Sí, es muy buena.
Pero
sí.
Tienen además también todo, la relación de los ingredientes, las cantidades, los tiempos. O sea que ahora nada más es escuchar y luego ya si quieren hacerla, pues conectarse a la página de internet y ver los detalles.
Perdona, y cómo tienen que disponerlo, ¿no? A ti, por Dios. La cebolla, lo que hacemos, tienen que tener todas las verduras el mismo diámetro. Con la cebolla no hay problema porque le quitamos aros y lo ajustamos. Y con el pimiento verde, amarillo y rojo, pues lo mismo. Podemos romperlo y hacemos el aro del diámetro que queramos. O sea que realmente lo que va a regir en la presentación de esta fuente va a ser el diámetro del tomate y del calabacín y de la berenjena. Entonces, pues una vez que ya tenemos todo bien recortado, lo que hacemos es disponer todas las fuentes, todas las verduras en una fuente y sazonamos y dejamos que suelten un poquito el agua para que luego ese agua no se nos quede en la fuente a la hora de hornearla. Dejamos 30, 40 minutitos y disponemos encima de la fuente que hemos pincelado previamente con salsa de tomate y vamos colocando pegado a la pared de la fuente y vamos haciendo pues eso como una espiral. Luego una vez que tenemos ya distribuidos todos los vegetales, vamos a picar muy menudito ajo, tomillo y romero. Y ponemos lo ponemos con un poquito de aceite de oliva y lo echamos por encima de las verduras. Muchas veces cuando hacemos esta picadita se nos queda todo muy pegado en el cuchillo, se nos queda pegado en las manos. Entonces, para evitar que nos suceda eso, nos enharinamos un poquito los dedos de la mano y nos es más fácil cogerlo luego y espolvorearlo por encima. Horneamos a 180 grados durante 50-60 minutos y eso sí, un consejo para que no se nos quemen las verduras es cubrirla con papel sulfurizado y para que el aire del ventilador no nos levante el papel lo ajustamos con unos palitos de brocheta y nos queda una fuente preciosa para...
La verdad es que es súper vistosa.
Es muy bonita, sí. Luego le ponemos un toquecito de hojas de albahaca o de perejil, de lo que queramos. Y es un primer plato de un menú de fin de semana para compartir con la familia o con amigos. O uno solo. Estupendo. Y muy saludable y muy económico, además.
O para tomar con huevos fritos, porque de verdad que es un pisto.
Es un pisto, sí. Sí, es un pisto, sí. Es un pisto, la verdad.
Así muy colocado. Pero es que en Francia, así se empezó a hacer a raíz de la película. Sí. Pero en Francia
lo prepara como un pisto.
Como un pisto, sí. Y se toma
es más grueso,
igual.
Ellos lo ponen sí, pedazos
lo
más gorditos
normalmente,
sí.
Pero bueno, que hay casas que también lo hacen más grueso en España, o sea que es muy parecido.
Es un pisto afrancesado,
eso es.
Que son muy finos los franceses para comer. Sí.
Se venden mejor que nosotros, pero, sí. Pero es igual.
Pero tiene muy buena pinta, ya lo digo, yo estoy viendo aquí la página de Gastromantes y en fin.
Sí,
para comerlo
es muy
sencillo, ya, ¿verdad?
Sí, hombre. Sí. Pues tenemos el primer plato del fin de semana, que
muy
luego
bien.
Siempre nos ponemos a pensar, ¿y qué hacemos?
Sí,
¿qué hacemos?
Es verdad.
Y lo de podemos dejar preparado, que yo también soy de las que hay que dejar las cosas preparaditas y cuando llegamos a casa le ponemos a hornear y tenemos el primer plato listo. Y el segundo también lo podemos dejar preparado, un tartar de salmón con esencia de limón.
Qué rico.
Que a mí me encanta, sí. Para hacer este plato vamos a tirar también, no sé si recordáis que hace ya unas semanas hablamos de los básicos indispensables, entre los que estaba la salsa de tomate y estos limones confitados. Uh-huh. El limón confitado es muy sencillo de hacer. Cogemos unos limones, los lavamos bien, los partimos en cuatro gajos, los ponemos sobre un plato y echamos un poquito de sal y un poquito de azúcar. Lo dejamos toda la noche y a la mañana siguiente claveteamos alguno de los limones, los ponemos en un tarro, cubrimos en aceite de oliva, ponemos unos cuantos, 4 o 5 clavos más, cerramos el bote y dejamos que maceren durante 20 o 30 días. Y con estos limones que luego están bien empapados de la esencia del clavo, el aceite que está impregnado los ha suavizado mucho, los ha dejado muy tiernecitos.
Los árabes los hacen incluso en salmuera. O
en
sea,
salmuera.
En vez de
sí.
Meterlos en aceite, no llegan a cortar el limón del todo, le hacen como una cruz y le meten un poquito
cierto.
Y luego los dejan en salmuera que es más barato también.
Sí, pero luego ese aceite se aprovecha para cocinar un pescado o para aliñar una ensalada porque tiene un saborcito cítrico muy rico. Yo al menos es más, cuando se me acaban los limones, en el mismo aceite vuelvo
haces
a poner más.
Más
limones, sí, porque está eso es muy aconsejable tenerlo siempre en la despensa. Pues mira, para hacer este tartar, lo primero que vamos a hacer es coger el salmón y congelarlo un poquito durante 30-40 minutos para que a la hora de cortarlo en daditos no se nos desmigue. Entonces, alguna vez que...
Pensaba que era por el anisakis, pero el salmón noruego no trae anisakis.
No. Bueno, lo puedes congelar también.
No trae, está garantizado.
Está garantizado
porque
no trae
los
por
alimentan con otro tipo de... No comen directamente.
pues lo tenemos ahí un poquito congeladito para que nos sea más fácil cortarlo, y hacemos daditos muy muy chiquititos. Los ponemos en un tazón, ponemos aceite de oliva, zumito de limón, y lo reservamos en el frigorífico. Luego vamos a hacer, para acompañar ese tartar, unas tostadas, y las vamos a hacer al horno, que se termina mucho antes. Cogemos un pan, lo hacemos en rebanadas, y hacemos un majadito de hierbas, de romero, tomillo, ajo, perejil, lo que tengamos en casa. Pincelamos las tostadas y las metemos en el horno para que se nos queden crujientitas con ese
al
sabor.
Al majadito ese le pones aceite.
Le pongo, no lo he dicho, sí, aceitito, claro, oh, indispensable. Sí, para que nos quede ese sabor tan, tan rico. Y tenemos nuestras tostadas ya listas. Luego lo que vamos a hacer es preparar en el plato, vamos a adornarlo un poquito con mostaza, con un poquito de mostaza amarilla, ponemos un zigzag de mostaza y colocamos nuestro tartar. Si tenemos un molde, bien, y si no, pues en un vasito bajo.
No le pones ni cebolla ni nada.
Para adornar, sí.
Pero le digo al tartar.
No, solamente al adorno, sí. Le pongo lo que es el tartar, luego le añado, una vez que ya lo tenemos desmoldado encima de la mostaza, le añado unos daditos muy chiquititos del limón confitado,
del limón.
Y le pongo unos pétalos de cebolla roja para darle ese toquecito crujiente muy rico, pero también podemos partirla en daditos cuando ponemos a macerar el salmón, para que nos quede en cada bocadito pues también un poquito de crujiente de la cebolla. Y la verdad es que es un segundo plato súper rico, también, que se lo toman muy bien, al menos en mi casa lo tomamos muy bien todos.
Un entrante,
lo acompañamos también,
rico, también
si puede ser un entrante.
Una cena, qué rico.
Una cenita, sí, la presentamos con nuestro pan con hierbas, y sí, está muy rico. Cuanto más tiempo tengamos macerando el salmón, pues más se nos va a cocinar.
Claro,
eso luego ya va un poquito
limón,
en gusto,
¿no?
Con el limón enseguida, o sea que con 15-20 minutos es suficiente, pero luego eso luego va como siempre en gustos.
Y después de este primer y segundo plato saludable, a ver si el postre está a la altura.
Hombre, el postre está a la super altura. Unas manzanas asadas con canela. Uf, con canela y miel.
Qué rico.
Qué cosa más sencilla. Más ahora estamos en plena temporada, porque la mejor manzana para asar, ya sabéis que es la reineta, que tiene esa carne que cuando se asa queda tan esponjosa y tan rica, y absorbe todos los aromas que le hayamos puesto a la hora de cocinarla. Yo normalmente las preparo, primero las descorazono, Y pongo en ese agujerito, pongo una cucharadita de panela, porque a mí me gusta, yo suelo utilizar panela o azúcar integral de caña, o si no tenemos podemos utilizar un azúcar blanquilla,
normal.
No pasa nada. Le ponemos una cucharada de azúcar, una cucharada de canela en polvo, y luego lo que hago es bañarlas en una mezcla de brandy con un poquito de agua. Lo echo por encima y las pongo a asar con una ramita de canela. A mí me apasiona la canela y le va fenomenal además a las manzanas. Y las cocino muy 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 despacito para que no se revienten, que a veces muchas veces las cocinamos y enseguida nos explotan,
se abren.
Entonces lo que hago es les pongo los primeros 15-20 minutos, las dejo destapadas muy suavecito a 160-170 grados. Cuando ha pasado esos primeros 20 minutos, lo que hago es cubrirlas. De esa manera tampoco no se evaporan los jugos y nos queda luego una camita
una
ahí
jaleita
de
abajo.
Ay, sí, súper rica, súper rica. Y las cubrimos y luego las podemos presentar con un chorrito de miel, o si tenemos el día muy goloso, pues con un poquito de helado de vainilla o un poquito de yogur griego. Si le queremos poner un toquecito crujiente, podemos también tostar unas láminas de almendra que podemos poner por encima. Y es un menú entre el ratatouille, el tartar de salmón y unas manzanas asadas con canela y miel.
Pues que no sé si llego yo aquí a la una.
Yo empezaría por el postre, no te digo más.
Como la vaca
no te digo más.
Y las manzanas lo mismo, también podemos hacer muchas manzanas, porque luego también se puede desayunar. Yo cuando hago manzanas siempre hago de más. Y luego la mañana siguiente hacemos unas tostaditas de pan rústico, le ponemos un poquito de queso crema y le ponemos un poquito de la carne de la reineta, y tienes ahí unas tostadas muy ricas para desayunar, muy saludables.
Tú empiezas por el postre.
Yo empiezo por el postre.
Es más, de primero postre, de segundo postre y de postre postre.
Podría hacerlo, ¿verdad que sí? Juan José Bayos está conmigo. ¿Qué te parece?
También
para
el
postre.
La manzana. Yo me
¿Con
me
qué te
como
quedas?
El tartar.
El tartar. Pues vamos a hacer un menú. Preparamos los tres platos el fin de semana y así ya la gente va teniendo ideas para qué preparar.
Genial. Pues nada, te iba a decir que nos vemos la semana que viene, pero no, nos vemos esta tarde a las 7:30 en la Casa del Libro.
Ahí estaremos, ¿eh? Sí, firmando ejemplares de la dieta que sea mediterránea. Claro que sí.
Muchas gracias, Mara.
A vosotros, siempre, Alicia Begoña. Gracias.
Hasta luego.
Onda Madrid.
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
¿Quién dice que en fin de semana nunca pasa nada?
Informamos a los conductores que hasta ahora se producen cortes de tráfico en el Paseo de la Castellana.
Manifestación por las calles de Madrid. Miles de personas se han concentrado para reclamar al gobierno.
Tenemos que lamentar un nuevo atropello en la capital. Segundo en lo que va de fin de semana, una joven de 19 años.
Macrofiesta ilegal. La Guardia Civil ha interrumpido de madrugada en una antigua discoteca y ha desalojado a 200 menores de edad.
Te contamos toda la actualidad de 3 a 3 y media de la tarde, sábados y domingos. Informativos de fin de semana en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 37 minutos de la mañana, y como siempre hacemos en este programa, en Buenos Días Madrid, ya lo saben, llegado a la recta final de nuestro tiempo de que compartimos con ustedes, hablamos de cultura, y cuando hablamos de cultura, pues ya está con nosotros Sergio Martín Romo. Muy buenos días.
Hola, Lipio, muy buenas.
A ver, hoy
buenas,
va de libros, Begoña. La cosa.
Buenas. Hoy va de libros, además tenemos el libro,
planazo,
la novela.
Planazo para el sofá.
Claro, claro,
el fin,
claro,
de semana.
Sí, 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 novela ganadora del premio Café Gijón, La Mujer de la Escalera. Tenemos dos cadáveres de por medio, pero vamos a ir paso a paso. Y vosotros diréis, esto estamos hablando de esta novela, La Mujer de la Escalera, que se ha publicado en la colección Nuevos Tiempos Policiaca. ¿Por qué está sonando así como música medieval del siglo XV? ¿Vale? Porque, claro, nos pegaría a lo mejor otro fondo musical diferente,
sí, un poco más
de intriga,
de película,
de misterio, de película. Bueno, porque en parte, cobra protagonismo en esta novela que ha escrito Pedro Antonio González Moreno una tragicomedia, la de Calisto y Melibea, La Celestina. Como digo, tenemos dos muertos, dos cadáveres. Nos vamos a situar en la ciudad universitaria, ¿vale? Me vais siguiendo, ciudad universitaria de nuestro Madrid, en una facultad, en un escenario, porque la novela, lo comentaremos, habla también de teatro universitario, en un escenario. Encontramos el primer cadáver. Supuestamente se trata de un suicidio. Supuestamente. En la escena
cuando,
que tenemos por
cuando
delante.
Cuando hagas mucho spoiler, que te paren, ¿eh?
No, no, no. Por ahora no. Por ahora yo creo que voy bien, ¿eh?
Vale,
tengo
vale,
aquí
vale.
A Pedro mirándome de reojo. Por ahora creo que voy bien.
Está aquí agazapado, pero
por ahora,
para saltar.
Por ahora vamos bien. ¿Qué nos sorprende de esa escena, tanto al lector y a los espectadores, ¿no?, de que están allí en esa facultad, que al lado del cuerpo encontramos un ejemplar de la Celestina? Ese es el primer cuerpo.
Y ahí lo dejas.
Y aquí lo
hasta
dejo.
Ahí puedes leer.
Aquí lo dejo. Aquí podría contar más. Pero
no,
aquí lo
no,
dejo.
No. A mí ya me ha explicado.
Justamente cuando nuestro inspector, porque en toda novela policíaca o del género tenemos un inspector, está investigando con sus pesquisas y estas cosas, recibe una llamada de teléfono anunciando que hay otro cadáver. Un cadáver que tiene que ver, y lo voy a contar, es el del decano de la facultad. Y ya no cuento más. Ahora toca saludar.
¿También tenía una Celestina al lado? ¿Un ejemplar?
No.
Ah, vale.
Eso ya lo anticipo yo.
Vale.
Pedro Antonio González Moreno, muy buenas.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias por venir.
La Celestina, lo comento yo, se convierte en parte, en un protagonista de la novela. Primera pregunta, ahora te voy a preguntar que por qué la Celestina, por qué el teatro medieval del siglo XV, pero... ¿recomendamos a los lectores que se relean La Celestina, que muchos de ellos la tienen olvidada, de lectura obligatoria en el instituto?
Bueno, no es necesario recomendar la lectura de La Celestina. Yo creo que ya todos la vamos teniendo muy olvidada, incluso los que la leímos en nuestros tiempos de estudiante y posteriormente. No es una obra recomendable para leerla completa a nivel de secundaria o bachillerato. Uh-huh. Ya se hacen suficientes referencias a lo largo de la novela para que uno tenga que recuperar la memoria viva de la Celestina. De hecho, es un homenaje al teatro.
Sí,
toda la novela viene a ser
gusanillo,
un homenaje al teatro.
Es decir, estoy con tu libro, pero es que, bueno, me gustaría también releer un poco la Celestina, ¿no? Haces un poquito eso.
Bueno, si he conseguido ese objetivo, la verdad es que me alegro mucho porque es una de las obras... a decir, cumbre del teatro, aunque fuese en su tiempo teatro leído, pero es una de las obras cumbre del teatro español. Uh-huh. Si yo hubiese conseguido picar un poco la curiosidad del lector para que vayan a ese acto final de La Celestina donde aparece el padre Pleberio, el padre de Melibea, haciendo ese llanto estremecedor por la muerte de su hija, pues la verdad es que sería un objetivo cumplido con creces, pero yo no lo he pretendido. Ya se van haciendo muchas referencias a lo largo de la historia, por lo que respecta a algunos personajes, que son los protagonistas, precisamente, que habían representado a Celestina y a Calisto, que son los dos personajes protagonistas, o dos de los tres, diabólico triángulo de los tres personajes protagonistas. Y luego el que representa también el padre de Melibea, que es Pleberio. En fin, es un homenaje al teatro y no solamente porque aparezca la Celestina, porque aparezca esa señal desde el principio en ese suicidio que no es aparente, se puede desvelar.
Vale, yo no lo creo.
Estamos en las primeras páginas.
Vale. Hay un vasito ahí
real,
con sustancias.
Claro. Es un homenaje al teatro en un sentido mucho más amplio. También está Luces de Bohemia.
Sí.
Y Luces de Bohemia es otra de las cumbres de nuestro teatro. Valle Inclán es uno de mis autores de devoción. Y se va recorriendo, ya que estamos en la antena de Madrid, se va recorriendo ese itinerario que hizo más estrella a lo largo de Luces de Bohemia, hasta su lamentable final, en homenaje a Valle Inclán. Y se está representando una escena en un momento dado también de Luces de Bohemia, o sea que también se recuerda el teatro de Valle Inclán, se recuerda Luces de Bohemia. El teatro universitario, que yo viví, aunque no desde arriba, desde las
¿Tú
tablas.
¿Tú no te subiste nunca a unas tablas? ¿Okay?
No, además, ya posteriormente, en mis tiempos docentes, uh-huh. he estado también muy en contacto con el teatro, pero con chavales
con alumnos,
de,
¿no?
con chavales de secundaria y de bachillerato.
¿Qué obras ponías en marcha?
Bueno, pues te vas a quedar impresionado cuando te lo diga.
A ver, cuenta.
Para tratarse de obras montadas, como te puedes imaginar, con muy poco presupuesto y demás, pues empezamos con Historia de una escalera. No tiene nada que ver con esta escalera de la que hablamos hoy, la escalera de Buero, además con un escenario de puertas reales y todo eso. ¿Y qué te voy a decir más? Pues Bodas de Sangre, por poner otro ejemplo de los más ilustres de nuestro teatro.
Pero todos como muy reconocidos, ¿no?
Sí, eran obras clásicas y obras de difícil montaje, difícil adaptación, pero yo siempre lo he vivido desde este otro lado del teatro, que es el de la dirección, en este
dirección.
Caso. Uh-huh. O sea, yo nunca me he subido a un escenario, por uh-huh. supuesto, ni espero subirme. Tampoco voy a escribir teatro, no está dentro de mis objetivos como escritor escribir teatro, porque si te preguntan, yo como he escrito varios géneros, vengo de la poesía,
hombre.
Pero también he publicado ensayo, También he publicado novela, además de esta tengo alguna otra publicada, y siempre me preguntan, ¿solo te queda el género del teatro?
No, eso.
Pues que no esperen no, eso no. De mí.
Porque, bueno, nunca digas de este agua no beberé.
En serio, pero completamente en serio.
No digas de este agua no beberé, pero ¿por qué te cierras esa posibilidad? Luego un día te da por ahí.
A ver, va a beber y todo para desarrollar la respuesta. A ver, Pedro.
¿Cómo?
Que nada, que teatro nada, ni aunque te...
No, no lo tengo...
nosotros aquí los tejos? Y...
No, de verdad que no, no lo tengo entre mis objetivos principales.
Bueno, tú has venido aquí a hablar de tu libro, que parece... Mira, que te lo tengamos que decir.
Voy a contar yo más cosas del libro, Pedro, y tú me vas parando, ¿vale?
Muy bien.
Hemos contado un poquito la investigación que tiene el inspector protagonista, el comisario Tena, por delante, que podría ser comisario, aunque en el libro tú no lo describes, y bien podía ser churrero, por ejemplo, también, ¿no?
Trinchador de pollos.
Trinchador de pollos.
El aspecto físico de un trinchador de pollos, bueno, o de un churrero de feria.
Y tenemos esa investigación, ¿no? Claro, habrá que seguir los pasos, pero es que de repente tenemos otra investigación por medio, que es un misterio bibliográfico. Y un misterio, además, que nos va a llevar atrás en el tiempo, porque tenemos un salto temporal y nos vamos a situar en esa universidad, el lugar, el actual, donde teníamos los cadáveres. Vamos a irnos a la universidad de finales de los 70, principio de los 80, con un grupo de teatro, Bambalinas 9, que se enfrenta también a su última representación como grupo de teatro, que de nuevo tenemos a la Celestina como protagonista, pero que tienen un misterio que resolver en busca. Y aquí lo dejo, porque creo que ya rozo el límite.
Sí.
Que tienen que buscar unos libros teatrales, unos textos teatrales medievales anteriores a la Celestina.
Efectivamente, ese sería el hilo conductor, el hilo argumental de la novela. Luego, en torno a ese hilo, la búsqueda de unos presuntos libros que debieron existir.
Presuntos, vale.
Presuntos libros de teatro anteriores a la Celestina. En torno a esa trama ya se organizan otra serie de tramas que forman parte de la intriga y demás. Pero sí voy a aclarar que eso no forma parte de la ficción. Se sospecha, y lo han sospechado siempre los estudiosos del teatro español, que debieron existir debió existir un género teatral que no tuvo un cultivo, por lo menos reconocido o reconocible. Entre el Auto de los Reyes Magos, que se fecha en torno a mediados del siglo XII, y a un autor que se considera precursor del teatro español, anterior a la Celestina, llamado Gómez Manrique, hay un vacío de unos 2 siglos y medio en el que se supone que desapareció el teatro para siempre. Tanto a nivel de representación,
¿no?
Como de, sobre todo, de restos.
Que no nos queda nada para...
No queda, se lo han preguntado siempre y se lo siguen preguntando los estudiosos. El Auto de los Reyes Magos es una pieza muy breve y sin embargo, presenta una concepción espacial y en la relación de los personajes y demás. Y en el entorno en el que aparecen dialogando, de una madurez que sorprende mucho que no se desarrollara posteriormente. Y hablamos de un desarrollo de 2 siglos y pico. Hasta Gómez Manrique, que ya digo que es un poco el precursor de ese teatro renacentista, y finalmente hasta la Celestina, ya al borde del Renacimiento, 1499, ese teatro medieval desapareció. A pesar de los precedentes que tiene. Entonces, siempre se han preguntado, ¿qué pasó con esos libros? Debieron existir, pero como siempre, pudo suceder que desapareciesen.
Bueno, Sergio, ¿se ha leído tu libro? Yo no, todavía. Y yo quiero preguntarte, porque además justo cuando se estaba sentando Pedro Antonio en la mesa, en el estudio, estaba saliendo Marga, estábamos hablando del pisto manchego, y dice, uy, cuidado, porque él es manchego, hay mucha honra, hace patria. Y me estaba yo acordando, entre esos libros de... Estaba pensando en en los clásicos de... clásicos sí, Montalbán, ¿no?
Sí.
Y Montalbano como homenaje. También. O García Pavón, sí. Muy manchego, con su Plinio y su Lotario. ¿Tú también cuentas recetas en los libros?
No.
No, y pues ahí me has fallado, Pedro Antonio, me has fallado.
En este, no, no. Pero en este hay menú del día, así, un sitio, pero no hay, no te recreas.
Sí, la lubina del Escorial y algo así que tiene que ver con algún...
Es que es curioso, pero es que es una constante. Muchas veces en los libros así de novela negra y tal,
sí, sí,
hay como un gusto por la comida que a mí es que me mola.
Es verdad, sí, sí.
En este caso, solamente diría que sí hay una escena en la que aparece como protagonista un plato que es el de la lubina, pero que más que así de interés culinario, lo que tiene es la intención de ahondar en alguno de los traumas profundos que tiene la protagonista.
Claro.
Y entonces el pescado en general, a través de Sabina, le trae los peores recuerdos de su infancia y que tienen que ver, pues en fin, con un naufragio.
Sí, sí. En el que los miedos de,
fue
de la
protagonista
mar.
Su padre y en fin, tiene
nada,
que ver
para
con
la
los
siguiente,
terrores,
para la
los
siguiente.
Terrores de la infancia.
Oye, ¿sabes lo que describe muy bien? No, el lugar de plato se recrea en describir estatuas de Madrid.
Ah, sí.
Por ejemplo.
¿Verdad?
Sí, claro.
Tenemos una estatua también que...
Sobre todo una.
Una, la de Eloy Gonzalo en la plaza de Cascorro, claro, en el rastro de Madrid, porque también la novela es un paseo, tú lo decías ya antes, sí, de Bohemia, es Madrid es un protagonista más de la novela.
Sí, me gustaría pensar que es así. A través de Valle Inclán se sigue un itinerario que podríamos decir es perpéntico, el de Luces de Bohemia. A través de estos personajes, a través de la, sobre todo el hilo conductor, esa búsqueda de ese libro, pues se va siguiendo la huella de ese Madrid castizo, como se decía antes, que tiene que ver con el entorno de la estatua de Cascorro, de Luis Gonzalo, que tiene también algún significado simbólico por lo que luego sucede a lo largo de la novela y que tiene que ver con el fuego. Lo representativo de Eloy Gonzalo es precisamente su gen incendiario, como se le llama en algún momento a algún personaje. Dice que los españoles en general parece que estamos marcados por un gen incendiario. Y no solamente porque algún día un pirómano aparezca por ahí quemando montes, sino porque parece que forma parte de la naturaleza de nuestra historia el haber ido quemando bibliotecas, por lo que tiene que ver con esta novela, precisamente quemar libros, quemar bibliotecas, pero eso no solamente es el gen incendiario español, es el gen incendiario de la humanidad, es la destrucción por la destrucción. Y eso ha aparecido ya a lo largo de mucha literatura y de la historia. Y también hay, como voy a decir como sorpresa final, otro lugar muy reconocible y más madrileño imposible, como es el Retiro madrileño. Y no voy a decir por qué y qué escena se desarrolla ahí.
Hay estatua también.
Porque no tienen que ver ahí las estatuas.
Vale, descartamos
ya. Tiene que ver. Pensando...
muy bien, ¿eh? Puedes protagonizar novela de investigación, Begoña.
No, pensando en los orígenes otra vez de la protagonista,
ajá,
que viene del mar.
Sara,
no viene
pues,
de la
lo podemos decir,
Sara, la protagonista, no viene de la llanura como yo, viene de un pueblo de mar. Tiene que ver con el agua, porque es un personaje que está siempre girando alrededor del agua, como recuerdo o como realidad. Uh-huh. Por ejemplo, le gusta mucho meterse en la bañera, con todo lo que se supone, porque para ella el agua es recordar su pueblo, recordar su infancia, recordar ese naufragio de su padre. Y el agua es también pues un símbolo de la purificación. Entonces este personaje tiene un lado oscuro, eso ya me lo han subrayado algunos. Es cierto que como Melibea, que es o que fue, porque representó el papel de Melibea, tiene un lado luminoso. Creo que es venusino el adjetivo que se le dedica. Claro, resplandeciente, la belleza, Venus. Pero luego tiene un lado oscuro porque va evolucionando a lo largo de la historia. Y es el personaje que más evoluciona. Y no sé si necesariamente evoluciona para bien o para mal. Eso ya depende del punto de vista del lector, porque es un personaje que tiene unos objetivos muy claros. Cierto que es un personaje muy desorientado, sobre todo al principio, como muchos de mi generación, por cierto. De alguna manera esta novela representa...
Pues
mi generación.
Lo que decía yo, ¿no? La generación que estaba estudiando en la universidad a finales del 70, principios de los 80, ¿no?
Claro. Eso es una de las marcas que yo tengo que reconocer que son de las principales en la historia. Cuando me preguntan, ¿y por qué son tan jovencitos estos muchachos? Acaban de terminar la carrera, se embarcan en una aventura que es la búsqueda de unos libros, pero que en realidad parece en algún momento que eso es la búsqueda de una quimera. Yo creo que queda claro que es una búsqueda que tiene más de deseo que de realidad. Y en el fondo lo que están buscando es un hueco dentro del mundo.
¿Que una generación perdida o que desubicada?
Tantas se han perdido. un poco desubicada. Quizá en este caso sería más desubicada que desorientada. La palabra desorientación se utiliza varias veces hablando de estos personajes, porque en realidad son buscadores de algo, están siempre buscando. Y no digo que sea la quimera del libro o la quimera del oro, tantas quimeras ha habido, pero son personajes que se mueven a golpes de impulsos de búsqueda, están siempre buscando cosas. El que no busca trabajo busca libro, el otro busca las huellas del delito, por ejemplo, o busca la razón de su vida, pero en el fondo lo que están buscando es eso, el sentido de su propia vida dentro de esa generación tan concreta, que en el fondo es la mía. Porque yo entré en la universidad precisamente en esos últimos años del franquismo, y mi generación, pues de alguna manera llegó tarde a esos cambios que estaban acelerándose en la sociedad, en la política y en la cultura española. A estos personajes se les nota en algunos momentos esa orientación. No son esa generación que fue anterior a ellos y que lucharon por conseguir una serie de libertades, sino que se encontraron ya hecha esa realidad cambiante.
Las reglas del juego estaban
ya acababan de encajar. De hecho, hay movilizaciones en estos tiempos en los que se mueven, finales de los 70, principios del 80, todavía había movilizaciones en la universidad. Pero estos personajes, los de Bambalinas 9, los protagonistas especialmente,
del grupo de teatro,
se encuentran un poco fuera de sitio. Bueno, pues pueden participar en una manifestación por la subida o contra la subida de las tasas, pero eso ya eran asuntos muy blandos y causas menores dentro de las que se habían montado en unos años anteriores y protagonizados por esa generación anterior, que ya a las alturas en las que se sitúa la trama de la novela, pues aparece otra generación, que es la de estos, vamos a decir, los mayores, que ya están instalados en el poder o están en el entorno del poder o a punto de instalarse. Y aquí no voy a decir cuál de los personajes representa a estos que ya lucharon y ya combatieron y que luego, pues posiblemente, una vez conseguido el poder, no hicieron el uso más adecuado que se podía hacer. Esto sería como dividir la historia entre los buenos por un lado, los malos por otro, pero ninguno de estos personajes es definitivamente bueno ni malo. Todos tienen un lado positivo y un lado negativo, un lado oscuro. Y es el lector el que tiene que desentrañarlo. Hablando de generaciones...
Pero mola que no haya buenos y malos tampoco, ¿eh?
No, todo depende del punto de vista en el que se mira. Todos tienen sus ambiciones, todos tienen sus objetivos. Bueno, en La Celestina, por ejemplo, siempre se ha dicho, volviendo otra vez a la marca de La huella de La Celestina, es una obra de alguna manera maldita y habla del bien y del mal. La tragicomedia de La Celestina marca también la tragicomedia de estos personajes. Unos encuentran un destino, vamos a decir, de éxito, otros de fracaso. Pero La Celestina es una obra que siempre pasa por ser la de los malos más malos, en sentido muy maniqueo, de los más malos posibles. Y eso está pesando sobre los personajes, pero en el sentido de que se sienten un poco poseídos por esos personajes a los que habían representado. Como el actor que ha representado a muchos personajes al final acaba creyéndose siendo víctima del personaje que había representado. Esta especie de maldición de La Celestina sí es cierto que pesa sobre estos personajes. Bueno, decía yo antes, terminando ya con lo de las generaciones, que solamente me queda por comentar que hay una tercera generación que se queda un poco fuera de sitio y es la de los mayores. Es la de los que ya, a estas alturas en las que se sitúa la historia, finales de los años 70, principios del 80... son como reliquias de otro tiempo. Y hay especialmente un par de personajes que habían sufrido en carne propia la Guerra Civil. Tampoco voy a dividir aquí el mundo en buenos y malos. Son personajes positivos o negativos según el desarrollo y las necesidades de la trama. Pero uno de ellos pertenece al ejército, otro de ellos pertenece al clero. Y son personajes de una generación, vamos a decir, de nuestros padres o incluso de nuestros abuelos, que sufrió en su momento y que ahora, a las alturas desde las que se le contempla en la novela, solo viven en un mundo de recuerdos, de nostalgia y de melancolía. Están un poco como fuera de época. Entre esas tres generaciones se va urdiendo la trama y el argumento de esta historia, y lo que no voy a adelantar tampoco es las relaciones conflictivas que se dan entre estas tres generaciones, porque eso ya forma parte del argumento.
La mujer de la escalera, Pedro Antonio González Moreno, edita Siruela. Recordamos, Premio Café Gijón. Un placer para disfrutarla en cualquier momento y bueno,
vivir todo esto, recorrer Madrid y encima ni moverse del sofá, que es lo que muchos esperamos.
Y volver a leer La Celestina, que siempre
y volver a leer La Celestina o lo que se tercie, o lo que se tercie.
Muchísimas gracias, Pedro Antonio, por haber estado con nosotros.
Gracias
y
a vosotros,
pues es que a lo tonto hemos acabado el tiempo, hemos agotado el tiempo,
llegamos al límite hasta nuestra hora. Ya saben que son las 13 horas ahora, tienen información y después el partido de la 1 con toda la actualidad deportiva de Madrid. Nosotros volvemos mañana a las 8 de la mañana, así que pasen un buen día.
Buen día.
Gracias.